Cuerpos Especiales.
Cuerpos Especiales.
Cuerpos Especiales en Europa FM.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora mismo en esta mesa hay dos Goyas.
¿Así? ¿Ah,
ahora mismo en esta mesa hay dos Goyas, sí, y os va a sorprender, pero ninguno es de Lala ni mío.
No. Espérate, date tiempo.
Danos tiempo. Hay dos Goyas porque el invitado de hoy está aquí con nosotros, director, guionista, escritor, columnista y lo que él quiera, David Trueba.
Buenos días, David.
Buenos días.
¿Cómo estás por las mañanas? Porque realmente para ti, comparado con un rodaje, esto tampoco es madrugar tanto, ¿no?
No, comparado con un rodaje, esto, vamos, es trasnochar.
Esto está bien.
Pero sí, bien. Yo me levanto alegre.
¿Te levantas alegre? Sí. Pues eres una persona estable.
Soy una persona, sí, estabulada.
Estabulada.
Serena, tranquila.
Pero siento que es una persona estable porque, mira, son las 9:34, 8:34 en Canarias. Ha venido hace media hora, se ha sentado, está tranquilo, de charleta, tal. No ha habido ni medio gesto raro. Todos los invitados que vienen en algún momento miran el reloj y hacen... ¡Oh, madre mía!
Sí, de verdad,
otra vez. Bueno, acabas de estrenar, ¿saben aquel? Una película sobre los primeros años de carrera de Eugenio y su historia de amor con Conchita Alcaide, su primera mujer. Vamos a escuchar un poco de la película en el tráiler.
La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un duelo decía en serio.
Parece tímido, ¿eh? Pero después... a los dos.
Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido.
Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia.
Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja...
Bueno, lo primero que hay que decir es que no es una peli sobre Eugenio solo, sino que es una peli sobre Eugenio y Conchita, su primera mujer. ¿Esto fue así desde el principio o te fuiste dando cuenta según la preparabas?
No, fue desde que empecé a tomarme ya en serio el hacer el proyecto y empecé a escarbar en la historia y de pronto me encontré con este personaje de Conchita y tal, y me di cuenta que era clave fundamental en su vida, en el hecho de convertirse en una persona del mundo del espectáculo. Eugenio era alguien que no tenía ni la más remota vocación de acabar sobre un escenario. Es ella la que le arrastra de alguna manera.
Claro, es que en el tráiler se nota que es ella la que le va diciendo, pero
claro.
Cuenta, sube tú, haz tus cosas.
Claro, no solo eso, no solo ya en la parte final que se convierte en humorista, sino que él trabajaba en un taller de joyería, hacía como orfebre, ¿no? Y la encontró en un autobús y ella era la que cantaba, ella tocaba la guitarra y cantaba en bares de Barcelona y tal. Era andaluza, pero vivía en Barcelona. Y entonces es, digamos, por estar con ella y porque se enamora de ella y porque quiere trabajar con ella, que él aprende a tocar la guitarra y le hace como una segunda voz. Ella tiene una voz bastante dulce y él le hace esa segunda voz así un poco tal. Y hacen el dúo, este dúo que se llama, en Barcelona lo llamaban Els Dos. Y que luego se conocían también como Los Dos cuando cantan en castellano alguna vez.
Sí, porque cuentas toda la historia de amor, básicamente, sí, entera. Y entonces se te ha quejado alguien porque no es un especial de Eugenio y ha dicho, pero yo quería ver cosas de chistes todo el rato.
No, todavía no se ha quejado nadie por eso, pero me imagino que en su fuero interno habrá alguno que crea que vas a hacer eso, que vas a hacer un cachitos, bueno, de hierro y cromo, cómo nos reímos o alguna cosa así, sí, pero les recomiendo que dispongan de ellos en claro, las plataformas o en la RTV Play, tienen un montón de chistes de Eugenio.
Claro, es que ya estamos más acostumbrados a escuchar las actuaciones de Eugenio, pero esta historia, sí, no era tan conocida. Eugenio es interpretado por David Verdaguer, que es un actorazo y es una figura súper popular, pero Conchita, lo estabas contando antes, es la gran desconocida de la historia. Está interpretada por Carolina Ayuste. ¿Cómo trabajaste con ella el personaje?
¿Con Carolina?
Con Carolina.
Carolina es muy inteligente, o sea que realmente lo que haces con los actores es leer el guión con ellos, explicarles por qué está cada cosa, de dónde viene, qué es lo que queremos, y luego dejarles un cierto margen de libertad para que creen. La única cosa con Carolina que tuvimos muy en cuenta era que no juzgara a los personajes desde la perspectiva actual, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo, cuando retratas a una mujer de los años 60, de los años 70, tienes que ser capaz de entender que eran de un sacrificio, de una renuncia, de una capacidad de darse al otro, de realizarse a través del otro, de los propios hijos y tal, que quizá ahora, por suerte, las mujeres no ejecutan así su vida. Pero
claro,
eso no significa que no sean dignas de admiración. Entonces ahí tienes que tener un cierto punto de contención, de comprensión y de saber ver quién es el que hace las cosas bien en cada momento, ¿no?
Claro, me pasa con mi madre, que es de aquella época, y claro, es una generación que solo entendía el sacrificio, y cuando hablas con ella es como, no estás, y ella te cuenta cosas y dice, esto ahora no hay que hacerlo, pero en aquella época era lo que había.
Y pero hacíamos... no, claro, y lo llegas a comprender totalmente, pues, por la situación que había, y muchas veces tampoco hay que juzgar, cosa que me imagino a Carolina que diría cuando saliese del personaje, en plan, ¡ay, cómo he dicho esto!
claro. Sí, sí, muchas veces. Entonces siempre yo le recordaba cosas de que claro, has vivido, ¿no? En el este, pues obviamente a la gente le parece de ciencia ficción, ¿no? La idea de que por la noche, antes de la muerte de Franco, no había mujeres en la calle, solo eran las profesionales, digamos, de divertir a los hombres. Las mujeres estaban en sus casas. Los hombres no salían con sus mujeres, salvo a lo mejor al teatro el fin de semana y tal. Luego las mujeres no podían tener una cuenta corriente, no se podía ir al banco y decir, oiga, me llamo Margarita Pérez y tal, quería tener una cuenta. No, ¿dónde está su marido? O su padre, si no tiene este marido. Y claro, o sea, son cosas que hay que ponerse en esa situación y entender que con ese techo sobre sus cabezas, yo creo que hicieron algo increíble, ¿no? Que es una auténtica revolución social, ¿no? Porque transformaron, tú eres un chico y has vivido con una madre cerca, sabes que ellas transforman y han transformado a las mujeres del futuro y a los hombres del futuro.
Tal
porque
cual.
Nos hicieron como somos, ¿no?
Sí, no, sí. Es verdad, porque al final nos desligamos un poco de esa generación. Decimos, ya no somos como mi madre, pero al final siempre acabamos siendo como nuestras madres y abuelas de antes, totalmente.
Sí. Ojalá, porque algunas sí. Eran verdaderas heroínas.
Total. Uh-huh. Oye, una cosa que nos ha flipado es que la traducción que han hecho de Saben aquel al inglés es Jokes and Cigarettes.
Tenemos que hablar de esto. Es que han hecho como con Aterriza como puedas, pero al revés, ¿sabes? Aterriza claro. Como puedas, que era aeropuerto, creo, y aquí fue Aterriza como puedas. Pues allí la película en inglés es Jokes and Cigarettes. ¿Te gusta?
No especialmente, ¿no? La verdad. Pero también entiendo que Saben aquel es muy difícil, ¿no? Claro, ir a un americano, a un inglés y decirle, Saben aquel, you know that one, ¿no?
Claro, no le suena la coletilla, pero
Chistes y Pitis, claro, aquí hubiese sido.
Chistes y Pitis, la película hubiera tenido un pase. hubiera sido otro tipo de película. Pero bueno, ¿crees que el humor de Eugenio, o al menos su manera de contar los chistes, es demasiado local o se puede entender fuera de España?
El humor viaja, tiene difícil traducción porque, digamos, cada país tiene su readaptador, ¿no? Y su medio de interpretación. O sea, yo creo que Eugenio sí llegó a tener bastante éxito en Latinoamérica, pero obviamente, digamos, compartiendo el idioma. Es difícil, ¿no? Y a nosotros nos cuesta también. Obviamente, la potencia que tienen los Estados Unidos propagandística hace que nosotros disfrutemos con los cómicos americanos, pero, por ejemplo, ¿qué cómicos franceses conocemos? ¿Qué cómicos italianos? Nos cuesta mucho, claro, ¿no? Entrar en ese, en compartir eso cuando no conoces el idioma, ¿no?
Y luego Eugenio, yo creo que tenía una estética.
Sí.
Que ahora mismo este señor triunfaría otra vez.
Pero es que, o sea, totalmente es muy actual,
Yo veo a cualquier cómico así vestido de cualquier sitio y ya te llama la atención y te quieres quedar a verlo.
Claro, yo les decía el otro día a los productores, digo, si nosotros fuéramos una productora grande de Hollywood, el Halloween español de este año habrían sido máscaras de Eugenio, ¿no?
Oye, total.
Claro, pero esto nunca tienes ese músculo para conseguir esas cosas, pero sí. Yo creo que Eugenio hoy habría encontrado también el lugar, ¿no? Para estar, porque él inventó una cosa que ya en los 70 era bastante radical, que era un señor, claro, que aparecía y tú decías, pero este tío es humorista y tal.
Claro, es que te quedabas mirando. Lo que no estaría es editándose en los vídeos de TikTok, sería como le daría pereza y entonces tendría que estar con chiranga, aprende a editar, que no sé qué.
Preguntando al público constantemente, sí, todas esas cosas que hacen ahora los cómicos.
Bueno, pues vamos a seguir dentro de un ratito con David Trueba charlando sobre Saben aquel, pero antes vamos a escuchar El paraíso de Mikel Izal.
Cuerpos especiales
con Nacho García y Lala Chus en Europa FM.
En Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales con una persona que acaba de estrenar una película y mira, aquí está, tan tranquilo, David Trueba, mira. Dios te quedó.
Estábamos hablando de que estás en tu pleno fin de semana de promo. ¿Hay alguna pregunta que estés harto de contestar ya? Vamos bien, de momento, sí. ¿Está todo siendo una entrevista correcta?
Está siendo estupenda.
¿O hay alguna pregunta que has dicho otra vez?
Dale, sí, otra
no,
vez.
No, al revés, os habéis saltado la de... ¿cómo decidiste hacer una película sobre Eugenio, no?
Pues ahora o sea, hacemos.
¿Cómo bueno, ahora, pues justo la teníamos ahora, ¿no?
Pues mira, era la que iba. No, Eugenio y Conchita, la historia de amor de Eugenio y Conchita, la verdad que es muy llamativa porque empezaron en realidad como dúo musical, lo estabas contando antes, con su dúo Als Dos, porque Conchita, mira, estamos escuchando un poco de fondo. Conchita era cantante y Eugenio aprendió a tocar la guitarra para acompañarla. Nos lo contas, sí. Lo contabas antes, que solo para la vio y dijo, ¿qué tengo que hacer? Aprender a tocar la guitarra, pues aprendo. Ella también era arquitecta. ¿Tú crees que Eugenio hubiera aprendido a delinear si hubiera hecho falta?
era aparejadora, yo creo, había estudiado para aparejadora. Tanto como arquitecta se le escapaba un poco de las... Eugenio yo creo que era un tipo que había sido mal estudiante, pero por ejemplo hablaba muy bien francés. Porque le, y entonces muchos de los chistes, pero Eugenio no inventaba los chistes, es una cosa también que la gente cree que se sentaba en su mesa e inventaba chistes. Eugenio lo que hacía era adaptar chistes que escuchaba, desde niño los anotaba. De hecho en la película usamos unos cuadernos de él donde anotaba chistes durante toda su vida, anotaba los chistes. Que yo no sé si vosotros tenéis algún amigo que lo hace, yo tengo algún amigo que anota chistes para agredirte con ellos en cuanto tiene oportunidad. Pero Eugenio no se sabe muy bien por qué los anotaba y entonces sabía muchísimos. Y también de revistas francesas, el hecho de saber francés, en Francia se publicaban libros de chistes y revistas y tal, entonces él los compraba en la frontera y tal y los traducía y los readaptaba y tal, lo que hacía era hacerlos, digamos, para su personaje, ¿no?
Claro, pero eran chistes. En España, por ejemplo, se lleva mucho en comedia que los cómicos se apunten chistes, pero luego lo cuenten como que se les ha ocurrido.
Ya, eso, eso está un poco...
El humor se recicla mucho, ¿no? Si tú lo ves, ves la fórmula repetida muchas veces.
Hombre, claro.
El chiste del perro, mis tetas, siempre está funcionando por todos lados, la verdad. Entonces, sí. Oye, Els Dos quedaron cuartos en la preselección de Eurovisión del año que fue Julio Iglesias.
En el Benidorm Fest de aquellos años.
¡Qué fuerte esto!
Quedaron cuartos. Y participaban Mocedades y Nino Bravo también.
O sea, buena alineación,
una,
¿eh?
Una cosa como...
O sea, vamos a escuchar un poco. Suena muy bien, claro. Luego rompieron la guitarra, nos dice Carlos Langa, el director, cuando terminaron. La verdad que estamos dando este dato solo para que vayan los eurofans también a las salas,
sí,
porque,
claro.
Oye, es que...
Es verdad, claro.
Es que era un buen dúo de musical, o sea, que se les daba bien también la música, o sea, es que podían haber...
Sí, tuvieron su cierta... Les llevaba una discográfica que se llamaba Belter, que entonces era una discográfica muy, muy conocida, que editaba los discos de Manolo Escobar y de Carmen Sevilla y tal. Lo que pasa es que inmediatamente, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Pues tenían el circuito pequeño de la Barcelona de entonces, se quedaron embarazados, tuvieron dos hijos muy rápido y tal, y eso... Ya sabes tú que es eso, difícil compaginar.
Si conciliar es difícil ahora, imagínate antes. Bueno, la base del guión de Saben Aquel son los dos libros que escribió Gerard Jofra, el hijo de Eugenio, y Conchita, sobre sus padres. ¿Hubo alguna anécdota fuera de los libros que te contara Gerard? ¿Tuvo alguna cosita?
Sí, una cosa que me... Porque la película, claro, la construyes a partir de algún suceso real, vas construyendo escenas que no son exactamente como sucedieron, pero que parecieron. Entonces, una cosa que me contó era que muchas veces, claro, en el patio del colegio, cuando empezó a hacerse popular Eugenio, pues él decía, yo soy el hijo de Eugenio, y que sus amigos le decían, ¿pero qué dices, tío? Y como los padres entonces no iban nunca jamás al colegio, salvo que tu hijo lo hubiera quemado, es el único que iba un padre allá a hablar con el profesor.
Es verdad.
No, porque entonces, antes claro, nadie se lo,
claro, nadie se lo creía. Aparte, Eugenio nadie le conocía el apellido, entonces el pobre chico tal. Y entonces lo sumé, eso lo transformé en una escena que tiene que ver con la primera vez que yo oí hablar de Eugenio. Yo estaba en clase, tenía 9 años, entonces mi amigo Enrique me tocó así en la espalda en medio de clase, que era donde más o menos intercambiábamos información. Me dijo, mira tío, tengo una cinta de chistes que te partes de risa. Y entonces me enseñó la cinta con la cara de Eugenio. Entonces las cintas de cassette era donde oíamos esas cosas. Y nos fuimos a casa a oírlo por la tarde. Y entonces en la película he hecho una mezcla exactamente de qué le habría sucedido al hijo si le hubiera tocado un amigo en la espalda y le hubiera dicho, mira qué cinta tengo, y el otro se vuelve y dice, pero si es mi padre, no va a ser tu padre.
Ah, qué guay.
El rey es mi padre, claro. Es un poco así, es mi padre.
No va a ser tu padre.
Oye, en la peli también hay varios cameos, ¿algunos que nos puedas contar?
Sí, hay varios. Muy, mira, por ejemplo, habéis hablado de esto del concurso, digamos, para elegir al... al participante español, digamos, sí, en Eurovisión. La presentadora de aquel concurso originalmente fue Laura Valenzuela.
Sí.
Y en la película hace ese papel, lo hace su hija, Lara de Vildos, ¿no? Por ejemplo. O Mónica Randall, que es una actriz veterana del cine español, que es estupenda, además, que trabajó en La Escopeta Nacional y en Cría Cuervos. Mónica Randall presentaba un programa de televisión que se llamaba Cosas y que fue el primer programa donde salió Eugenio en la tele, ¿no? En su historia y tal. Y entonces la llamé para que hiciera de Mónica Randall en el programa que sale Eugenio en la película. O sea que cosas así, digamos, que tienen que ver un poco como guiños, sí, con la propia historia, ¿no?
Qué bonito eso.
Oye, ya hiciste la película Vivir con los ojos cerrados, que protagonizaba una persona real, Antonio, un fan de los Beatles que quería conocer a Lennon, y no nos queremos ir de aquí sin que nos des tu opinión sobre la nueva canción de los Beatles que ha salido, Now and Then. Vamos a escucharla un poco. ¿Qué te parece esto? ¿Estás a favor o en contra?
Me parece un poco innecesario, ¿no? Porque yo creo que tienen los retales que quedan de Lennon o de George Harrison en las grabaciones, en las maquetas, creo que tienen más emoción que hacer una sobreproducción sobre algo que no grabaron, ¿no? O sea, entiendo que comercialmente estas cosas interesan, pero realmente creo que la emoción está más en la autenticidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora estamos entrando en esto de la inteligencia artificial y hay que tener cuidado porque es muy fácil caer en creer que las máquinas pueden hacer lo que las personas hacen. Y yo creo que las personas... Lennon en su... Yo hice una película, además, basada en que eso de que has dicho tú de vivir es fácil con los ojos cerrados es un verso de Strawberry Fields Forever que Lennon grabó 6 o 7 veces con una guitarra en Almería, cuando estaba grabando una película en Almería. Y tienen una emoción de tal calibre oír esa grabación en la habitación de su hotel con él tocando, ¿no? Que no la tienes cuando sobreproduces eso y cuando ya le pones la reverb y cuando le pones voces y cuando le pones la producción tal. Yo creo que la emoción siempre está en lo auténtico.
¿Y en el cine empieza a pasar ahora que llega la inteligencia artificial? ¿En el cine español está llegando también? O sea, ¿te la han ofrecido ya? ¿Te han dicho, oye, mira, que tenemos esta máquina?
Sí,
que le das a un botón y te saca 10 ideas para pelis. ¿Qué te parece?
Hombre, hacen cosas que a mí también me parece que bordean un poco lo que no debe ser tolerado. O sea, es decir, es coger, por ejemplo, lo que se está haciendo, esto los americanos ahora lo hacen una película sobre Marilyn, entonces puntean la cara de la actriz, sí, y la transforman para que se parezca más a Marilyn. Yo creo que estas cosas también contribuyen a la desconfianza del espectador. Yo creo que hay que hacer las cosas... No es que yo sea un defensor de lo analógico, pero soy un defensor de lo auténtico. A mí, claro, me parece que, igual que lo que es meritorio es que un actor que no se parece a alguien lo interprete y te lo creas. Eso me parece que es una... Si esto lo hacemos por un ordenador y tal, pues entonces ya estamos haciendo otra cosa, ¿no?
Sí.
Es otro trabajo.
Vivir es fácil con la inteligencia artificial, pero es mejor vivir, ¿no?
Hombre, pues sí.
Bueno, pues muchísimas gracias.
No, la inteligencia artificial, como es heredera de la inteligencia media de las personas, es, claro, también muy tonta, ¿eh? En,
claro,
muchas cosas.
O sea, efectivamente.
No nos confiemos.
La pobre inteligencia artificial que ha aprendido con lo nuestro, pues...
Eso, claro, es, claro, claro, tiene sus defectillos.
Está ya diciendo, sabéis que yo si quisiera soy mejor que vosotros, pero bueno.
Esto es como un padre, ¿no? Cuando un padre dice, mi hijo es muy inteligente, y el padre sabe, pero también tiene varias tonterías dentro que se las he metido yo.
Claro, es un calco, pero bueno, David Trueba, muchísimas gracias, saben, aquel en cines, y de verdad, gracias por estar aquí con nosotros en Cuerpos Especiales. Nos vamos un minutito y ahora seguimos. Gracias.
Ah, gracias a vosotros.
Cuerpos Especiales, de lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana en Europa.